Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad. Una actualidad marcada en Francia esta semana por el 50 aniversario de mayo 1968. Para hablar de lo que supuso aquel movimiento, contamos en este estudio ya con dos corresponsales de la prensa extranjera en Francia que han dedicado bastantes páginas al asunto. Luisa Corradini, corresponsal del diario La Nación. Bienvenida, Luisa.
Muchas gracias.
Y contamos también con Marc Basset, corresponsal del diario El País en Francia. Bienvenido, Marc.
Gracias.
Mayo del 68, 50 años después, la efeméride hoy en Primera Plana. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Corre, camarada, deja el viejo mundo atrás. O prohibido prohibir. Son algunos de los eslóganes que aparecían escritos en las paredes de la Sorbona hace 50 años, en aquel mayo de 1968. Manifestaciones estudiantiles, barricadas, entre 7 y 10 millones de huelguistas, en aquel movimiento tan heterogéneo que si acaso tenía un objetivo común era el de cuestionar las relaciones de autoridad y la jerarquía social de aquel momento en Francia. Francia, por cierto, que recuerda la fecha y la onda expansiva que generó aquel movimiento, sobre todo en el plano social y cultural, no tanto en el político, porque no se puede considerar como una revolución política, y lo recuerda con portadas como estas que estamos viendo estos días en la prensa francesa. Por ejemplo, el semanario L'Express, 1968-2018, cómo ha cambiado todo, en una portada que combina desde el expresidente de Gaulle hasta el actual presidente Emmanuel Macron. El contrapunto entre una versión idealizada de aquel capítulo de la historia y otra más cuestionada o demonizada lo apuntan dos portadas como las que vamos a ver. Por un lado, el izquierdista L'Humanité, un sueño que continúa. Y el contrapunto a esa visión que deja un gusto utópico de la portada del izquierdista lo pone el diario ultraconservador, la revista ultraconservadora Valeur Actuelle, La herencia maldita. Un cuestionamiento que en Francia vino impulsado sobre todo a partir del quinquenio del expresidente Nicolas Sarkozy. Luisa, un primer acercamiento, mayo del 68, 50 años después. ¿Qué es lo que nos deja 50 años después?
Mirando... Evidentemente nos ha dejado mucho porque estamos hablando 50 años después de esto y todos los medios de comunicación, no de Francia solamente, sino del resto del mundo, hablan de mayo del 68. Yo creo que lo que nos ha dejado naturalmente es la evolución social, la liberación de las mujeres, la desaparición o el comienzo de la desaparición del ultrapaternalismo, de las sociedades anquilosadas, de la autoridad absoluta del padre sobre las familias. Todas las evoluciones sociales empezaron en ese momento. A partir de ese momento hubo toda una serie de movimientos como el Flower Child en Estados Unidos, con el movimiento hippie, etcétera, etcétera, que fueron aumentando lo que sucedió. Esa es, y como bien lo decías, la mejor herencia. El último capítulo puede ser la liberación de la palabra femenina. No hubo una revolución política, evidentemente, pero todavía los franceses siguen muy apegados a eso. 70% de los franceses quieren conservar esa memoria.
Quizá nos deberíamos de preguntar, Marc, ¿qué hace de mayo 68 un episodio tan atractivo para la relectura, para la herencia en disputa permanente, para ese vaivén entre lo idealizado y lo cuestionado? ¿Por qué es tan atractivo a la relectura mayo del 68?
Bueno, yo creo que, de un lado, mayo del 68 abre una época, cierra una época y abre otra en la que todavía vivimos. Y todo lo, nuestra vida, nuestra sociedad, las relaciones sociales, incluso laborales, la manera de entender el individuo, están marcadas por el mayo del 68. Incluso diría la crítica al mayo del 68 también viene del mayo del 68, porque hay interpretaciones de mayo del 68 de todo tipo. Incluso la que dice que el capitalismo salvaje de los años 80, el individualismo, el hedonismo, que sería en principio el ideal contrario a la revolución más socialista que propugnaba, o libertaria que propugnaba el 68, pues esto también viene en cierta manera el culto al individuo, ¿no? del 68. Es decir, la tesis y la antítesis, el 68 y su contradicción, todo esto germina y empieza en el 68, incluso su crítica. Y ahora yo creo que hemos llegado a un momento, ya 50 años después, en que empieza a ser historia, ¿no? El 68 queda tan lejos, nos queda tan lejos ahora como quedaba en el 68 el final de la Primera Guerra Mundial, 1918. Es decir, los veteranos de la Primera Guerra Mundial del 18 eran iguales en cierta manera de edad, ¿no?, que los veteranos del 68 nos parecen ahora, lo cual explica mucho lo que ya es un objeto histórico y creo que incluso de consenso y que pertenece al acervo de todo el mundo ya.
El 68 fue sin duda un año de efervescencia en todo el mundo, pero quizá el mayo francés tiene características propias que lo distancian de lo que en ese momento pasaba en los países del este, en Praga o en México, Luisa.
Absolutamente, no se puede comparar, porque mayo del 68 fue una catástrofe. Fue la primera, vamos a decir, revolución entre comillas, alegre, instantánea, que pensaba en el hoy. Es decir, los miembros del mayo del 68 querían cambiar hoy y ahora. Y fue una explosión que, por supuesto, contra las antiguas estructuras, pero fue una explosión de alegría, a pesar de los 7 muertos que hubo en todos esos casi 2 meses de disturbios. Praga fue una cosa completamente distinta. Praga comenzó con la decisión del régimen de Aleksandr Dubček de instaurar un socialismo con cara humana, pero fue una decisión de régimen que duró mucho menos de 6 meses porque los rusos decidieron que esas cosas así no se hacían, invadieron Praga y terminó naturalmente en una catástrofe. No obstante, hay que reconocer que Praga fue el primer paso de lo que fueron las revoluciones socialistas y la caída del muro de Berlín años después. E incluso Mikhail Gorbachev lo reconoció. Cuando él decidió su perestroika, dijo: yo le debo todo esto, esta liberalización de la Unión Soviética, a Aleksandr Dubček. México fue otra cosa. México fue realmente una reivindicación social contra un régimen que era, como muchos regímenes latinoamericanos, que explotaban contra las diferencias sociales, contra la injusticia, etcétera, etcétera, que terminó en un baño de sangre como muchos regímenes dictatoriales latinoamericanos. Y que yo no estoy tan segura de que haya tenido después un resultado político o una continuación política. Esa es la gran diferencia.
Hablamos de que políticamente no podemos hablar de una revolución si hablamos de mayo del 68. Sí que podemos hablar de una serie de consecuencias sociales y culturales, muchas de ellas derivadas de su onda expansiva de los años 70, por ejemplo, quizá la ley del aborto podemos citar en el año 75, es decir, muchas de esas consecuencias se fueron dando luego durante la década de los 70, ¿no, Marc?
Sí, mayo del 68 es el inicio, pero también es un símbolo, concentra en un mes lo que en realidad ocurrió durante muchos años, ¿no? Y la virtud o el ejemplo de Francia es que permite resumirlo en unos eventos, unos acontecimientos que ocurrieron en 4 o 6 semanas, 10 semanas. Pero fue un proceso que había empezado unos años antes, en Francia, en Estados Unidos, en Alemania, en otros países europeos, y que continuó en los años 70. Efectivamente, muchas de las reivindicaciones que empezaron en el 68 se convirtieron en ley en los años siguientes. Y lo curioso e interesante es que fueron gobiernos conservadores, en muchos casos los que aprobaron estas leyes, lo cual indica que el sistema fue capaz de digerir y procesar una parte de las aspiraciones de mayo del 68 y hacer las suyas. Otra interpretación, el sistema, mayo del 68 hizo fuerte al sistema, hizo fuerte al capitalismo, porque fue una especie de depuración y perfeccionamiento del capitalismo, en cierta manera.
Es que dicen sus críticos, empezando por Sarkozy, antes lo citaba Marc, alguna de las críticas que se hacía, que en mayo del 68 está el engendro de lo que se denominó el relativismo moral. Otras voces afirman que en él está también el engendro del origen del capitalismo sin escrúpulos. ¿Creen que en mayo del 68, Luisa, sentó las bases, o al menos ayudó a una fuerte sociedad del consumo, a un individualismo feroz?
En todo caso, ese fue el comienzo, y ese fue el comienzo además de la sociedad del espectáculo, como decía Guy Debord, el situacionista Guy Debord. Es decir, después vamos a hablar seguramente de los eslóganes, pero ese fue el comienzo de la sociedad del espectáculo. Los jóvenes habían entendido perfectamente que había que tener el fotógrafo enfrente y que había que ocuparse de la imagen. Es verdad, como dice Marc, que hay tantas interpretaciones como ideologías en una sociedad. Yo creo que sí, que efectivamente ese fue el inicio, pero no por mayo del 68, como dice la derecha y como dicen los conservadores. No fue mayo del 68 que comenzó o que abrió las puertas al mundo capitalista desenfrenado o al ultraliberalismo que vivimos hoy. Las sociedades engendran movimientos y después, en un momento determinado, los manifiestan de una o de otra manera. Pero lo que es cierto es que esa generación del 68 terminó finalmente absolutamente integrada en el capitalismo actual. No tenemos más que ver toda esa generación de intelectuales nacientes que se han incorporado a la publicidad, a los medios de comunicación, a las empresas actuales. Es gente que se integró perfectamente. Ese es el argumento que utiliza la derecha para demoler mayo del 68, pero en realidad lo que ellos le critican mucho más es el problema de haber destruido la autoridad paternal, haber destruido las estructuras tradicionales de la sociedad, haber pensado en ese nihilismo, defendido ese nihilismo que ellos aborrecían. La otra crítica la hace también sectores de la ultraizquierda, cuando dicen que en realidad mayo del 68, como por ejemplo lo hace Régis Debré, mayo del 68 abrió las puertas al ultraliberalismo. Esos jóvenes, hijos de Marx y de Coca-Cola, son los que abrieron las puertas al ultraliberalismo, dice Régis Debré.
No sé si tenemos una visión nostálgica de mayo del 68 que acabó derrumbándose también con el fracaso de los regímenes comunistas después.
Bueno, yo creo que...
Para hacer interpretaciones políticas, sí, que a veces son...
Es verdad que es muy, no tiene nada que ver el 68 francés o occidental con el 68 de Praga, ¿no? Con la Primavera de Praga. Pero sí que hay un punto en común. La Primavera de Praga, como decías, fue el primer paso, se puede interpretar como el primer paso, que acabará desembocando en la caída del muro de Berlín, en la perestroika y en la caída de los regímenes soviéticos, ¿no? Pero también mayo del 68, el mayo francés concretamente, puso en cuestión la autoridad de los partidos hegemónicos y entre ellos el Partido Comunista. El Partido Comunista francés también empezó su declive en mayo del 68 porque representaba estos viejos partidos y estructuras. Los jóvenes de mayo del 68 no estaban dentro de la disciplina comunista y se rebelaban contra ella también.
Da un minuto, Mar, porque vamos a ir a una pausa. Enseguida volvemos, despedimos en estos momentos a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí en Primera Plana.
RFI, la selección del mes.
J. Bernard. Philippe Cohen Solal.
RFI.
Seguimos en Primera Plana, hoy analizando mayo del 68, 50 años después, con el corresponsal del País, Mar Basset, con la corresponsal del diario La Nación en Argentina, Luisa Corradini. Sepamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Y en un programa como el de hoy, monográfico sobre mayo del 68, hemos pensado traer el personaje de la semana a la actualidad. Ellos son los estudiantes de 2018. Desde finales de marzo, una veintena de universidades públicas han sido ocupadas y bloqueadas de manera total o parcial tras su tímida presencia en las movilizaciones del pasado otoño en contra de la reforma laboral. Los universitarios salen ahora a la calle para oponerse a la llamada Ley sobre la Orientación y el Éxito de los Estudiantes. La reforma universitaria permite que a partir de ahora, para que se hagan una idea en Francia, las facultades escojan a sus estudiantes en función de sus aptitudes personales, como el nivel de expresión oral o el conocimiento de lenguas extranjeras. 50 años después, Marc, ni esta Francia de Macron tiene muchas diferencias con aquella Francia de De Gaulle, pero imagino que también estos estudiantes de 2018 también distan mucho de aquellos de hace 50 años de la Sorbona.
¿O sí, no? yo creo que no tiene nada que ver, aunque en Francia, cada vez que hay una protesta, una huelga, un movimiento social, el mito del 68
aparezca.
Aparece y está presente porque es el es como el patrón, el sí. patrón oro de las protestas en Francia especialmente, ¿no? Y ahora, además, con la aprovechando que es el 50 aniversario, pues obviamente también se retoma este, este estribillo, ¿no? Pero yo creo que es muy distinto. Me dijo una cosa curiosa, es discutible, ¿eh? Pero Alain Gesmach, que fue uno de los líderes estudiantes, bueno, él era un joven profesor en el 68, era uno de los líderes del movimiento, y él decía la diferencia entre, no se refería solo a los estudiantes, también a las protestas que hay ahora en Francia de ferroviarios y otros grupos, ¿no? Decía la diferencia entre el 68 y las protestas de ahora es que en el 68 queríamos cambiar el statu quo. Ahora las protestas son para preservar el statu quo.
Sí, sí, sí. No sé, a los estudiantes... Sí, Luisa.
Sí, totalmente, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Vale, sí.
A los estudiantes de 2018 quizá no tengan ese componente de utopía o se les haya arrebatado ese componente de utopía que sí que existía en el 68.
Efectivamente, es, como decía Marc, es... mayo del 68 era todo es posible. Cambiemos el mundo, todo es posible y lo podemos hacer ya. Hay otra cosa que es importante destacar. En aquel momento, Francia vivía en una época de efervescencia intelectual, filosófica, en todo sentido. Es decir, había una generación de intelectuales absolutamente maravillosa en todos los sectores del conocimiento humano. Los estudiantes de mayo de 68 estaban nutridos por ese debate intelectual. Donde, bueno, se encontraban Debord, Deleuze, Breton, en todos los aspectos de la vida social e intelectual. En este momento lo que prima no es ni mejor ni peor, pero en este momento hay otra generación que se nutre de otras cosas. Y efectivamente las generaciones actuales piensan cómo vamos a hacer para seguir adelante, ¿cuál es nuestro futuro? Se lo preguntan. La generación del 68 no tenía dudas sobre el futuro. Ellos se habían apoderado de su futuro y querían modelarlo a su gusto. Estos chicos en realidad quieren conservar lo que tienen y son profundamente conservadores.
Hablamos de las reivindicaciones de los estudiantes, pero para irnos al punto de origen, hemos preguntado a Pablo Paredes, que era un estudiante en París del año 68 y que sitúa para nuestros oyentes y telespectadores en América Latina, de cuál fue el punto de partida en la Universidad de Nanterre. Lo escuchamos.
Este Nanterre era un campus, en cierto modo. Ahí había dormitorios, entonces había gente que vivía al mismo tiempo que estudiaban. El descontento viene de estos estudiantes que se les impide ir y visitar a sus compañeras en sus respectivos dormitorios, estaban muy descontentos por no poder tener una cierta libertad sexual. Eso está bien claro. Entonces, eso nace como una pequeña olita que se estrella contra un muro. Esa chispa furiosa, esa olita, en Nanterre.
Es decir, Marc, ese elemento, esa chispa que desencadena todo, es una ola contra lo pacato, ¿no? Contra lo pacato del momento.
Sí, y un movimiento que empieza con algo, es curioso, ¿no? Muy, muy práctico y pragmático, ¿no? De organización interna de la universidad, en realidad, aunque hay un trasfondo, ¿no? Sobre las costumbres sexuales de aquel momento. Pero es curioso que empiece con algo tan concreto y tan organizativo y logístico casi, y se convierte en una cosa utópica, ¿no?
A partir de un momento, sí, Luisa.
No, lo que quería decir es que me causa un enorme placer escucharlo a Pablo, con quien trabajé 20 años en Radio Francia Internacional. Efectivamente, él fue un gran protagonista de mayo del 68. Puede dar detalles absolutamente fascinantes de esa época que vivió como principal protagonista.
Nous, il est interdit d'interdire.
También la música, como esta canción de Les Anarchistes y Le Interdit, está prohibido. Marc ha escrito una columna en El País titulada Cuando Francia espera, en la que defiende que la Francia actual de Macron guarda, bueno, ciertos paralelismos con aquella del 68. Toma para el artículo un interesante punto de partida, que fue otro artículo aparecido en el diario Le Monde en marzo del 68, titulado Cuando Francia se aburre, un país en ese momento próspero, sumido en un periodo de 30 años de crecimiento, que aquí se llaman los 30 años gloriosos. 6 semanas después de publicarse el artículo, estalló mayo del 68. Esa Francia aburrida fue lo que ese elemento que estalló por los aires, Marc.
Sí, este artículo de Le Monde publicado en marzo me parece fascinante, ¿no?
Sí.
Porque hace un retrato de Francia y sin darse cuenta el periodista, bueno, constata que es una... Incluso él llega a decir, al contrario que en otros países, en Francia los estudiantes no se movilizan, son apáticos, no tienen ideales, ¿no? Todo el mundo vive en un bienestar, mirando la tele, adormecidos, ¿no? Francia se aburre. Sin darse cuenta, estaba haciendo una... Estaba pronosticando lo que iba a pasar dos meses después y estaba apuntando a algo muy interesante, creo, que es que una sociedad, una revolución, una revuelta, mejor dicho, como la de mayo del 68, ocurre en una sociedad muy próspera, ¿no? En una sociedad que pueda tener problemas graves económicos, que la gente tenga problemas para llegar a final de mes, para alimentarse, es difícil que ocurra algo como en mayo del 68, que es una expresión de una sociedad de alto bienestar, que empieza a disfrutar de un alto bienestar, tener muchos estudiantes y a poder pensar en otros sueños y utopías y aspiraciones.
Luisa,
no, sí, lo que hay que recordar probablemente para la gente que está escuchándonos es que esa Francia era la Francia del general de Gaulle y era la Francia de la posguerra, es decir, realmente era una Francia vieja, antigua, y era perfectamente legítimo que los jóvenes quisieran cambiar ese tipo de cosas. Pero lo que es sorprendente es que efectivamente en esa época los chicos se aburrían y en este momento son la generación de los 50 años las que se aburren.
Porque si lo traemos al presente, al año 2018, no sé cuál sería actualmente esa Francia que se aburre. Si lo recuerdan, en las elecciones presidenciales hablaba mucho de esas dos Francias personificadas un poco en las figuras de los dos finalistas, de Macron y de Le Pen, la Francia urbana de Macron y esa Francia olvidada, entre comillas, de Le Pen. ¿Sería esa Francia la que ahora se está aburriendo
pero,
o se está cansando?
En realidad yo no creo que sea porque es una Francia olvidada. Es decir, los que quieren el cambio en esta Francia, efectivamente, es la extrema derecha y los que se aburren son la generación del 50 y del 60 que todavía sigue teniendo los ideales de mayo del 68 y que entonces le cuesta terriblemente aceptar el statu quo del ultraliberalismo. Las cosas son así, la flexibilización es necesaria, los logros sociales hay que renunciar. Esa generación es la que quiere el cambio. Y el otro cambio, que es mucho más peligroso, por supuesto, es el de las extremas derechas, que quieren populismo, que quieren esas fantasías sociales peligrosísimas. Pero los jóvenes en general son, a mi juicio, los que se acomodan mejor de esta Francia que estamos viviendo, sobre todo ahora con Macron.
Escuchemos a dos protagonistas históricos de mayo del 68 cara a cara, Daniel Cohn-Bendit y De Gaulle.
Nous disons que l'État est partie prenante de l'antagonisme de classe, que l'État représente une classe. Nous allons nous expliquer directement dans la rue, nous allons pratiquer une politique de démocratie directe.
Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai.
Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale.
Bueno, sobre todo en el caso con Bendit, un líder estudiantil. Mar, yo no sé si se entiende mucho que pasara de ser un líder del movimiento a casi rechazarlo como hace en la actualidad. Bueno, desde el año 2008 cuando publicó el aquel Olvídense del 68 con Bendit. No sé, ¿entienden una trayectoria vital propia del siglo XX como la de con Bendit?
Es muy común en líderes y
en líderes, ¿no?
Y personas que participaron en el mayo del 68, esta evolución de la izquierda revolucionaria a una especie de, ¿cómo podría decirse?, un centrismo, con Bendit apoyado a Emmanuel Macron, ¿no?
Exacto.
Pero a finales de los 90 esta generación llegó al poder también. Fue Joschka Fischer, que fue otro 68ista alemán destacado, que fue ministro de Exteriores.
Y muchos de los verdes alemanes que luego, bueno, que entraron en el sistema casi aburguesándose, es decir, que fueron partida, ¿no? Los verdes alemanes no es ese concepto hippie que nos podemos imaginar de ellos.
Sí, pero yo tampoco lo entiendo como una traición a los ideales.
No.
Es decir, creo que con Bendit, bueno, sigue teniendo este espíritu libertario, no está encuadrado en ningún partido, es un hombre con una palabra muy, muy libre y creo que Macron, en cierta manera, también tiene algo del 68 y del anti-68, ¿no? Del 68 porque es un hombre que que revienta el sistema de partidos antiguos y que representa esta novedad, ¿no? Sí. Respecto a un sistema que se había atascado, ¿no? En Francia hasta las elecciones del año pasado, y anti 68, obviamente, porque sus políticas económicas no tienen nada que ver con las políticas más socializantes o que se propugnaban en ese momento, ¿no?
Vamos a abrir ya. ¿Sí?
Perdón, no, lo que quería decir es que recordemos que Macron no había nacido en mayo del 68.
Sí,
eso es absolutamente sorprendente. Por eso es cierto que mayo del 68, en este momento, puede ser mirado con distancia histórica. Eso explica la profusión de libros y de estudios y de investigaciones que se publican cada vez más con una objetividad histórica que antes no sucedía.
Hablamos de la contraportada del programa, en la que vamos a hablar de los eslóganes del 68. Se libraron también esas batallas en muros y en pancartas con palabras y eslóganes reivindicativos. No a la revolución con corbata. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Leer menos, vivir más. La escuela está en la calle. Cuanto más hago el amor, más ganas tengo de hacer la revolución. El poder de la palabra es brutal y yo creo que lo ha comentado antes Luisa. El inicio está ahí, en mayo del 68.
Por supuesto. Yo digo que son los primeros soundbites de la historia del mundo moderno, de la sociedad moderna. Ellos habían entendido absolutamente todo eso, pero el poder era tan fascinante. Yo no hice mayo del 68, todavía era joven. Sin embargo, mi madre y mi padre vivían desesperados porque yo pinté todas las paredes de una habitación que teníamos en mi casa con todos esos eslóganes. Y lo que muchos no saben es que esos eslóganes fueron creados por un reducidísimo grupo de intelectuales en Nanterre, entre los cuales estaba Guy Debord, y que no tenía nada que ver con el movimiento obrero. En las fábricas no llegaban esos
aunque quizá sea lo que haya trascendido. No tenemos tiempo para más, lo siento muchísimo, me quedaría con ustedes hablando de mayo del 68, bueno, hasta el 60 aniversario. Muchísimas gracias, Mar Basset del País, Luisa Corradini del Diario Nación, a todos ustedes. Hasta el próximo viernes en Primera Plana. Gracias. Je survole à midi tes 6 millions de types. Ta fille a ras le bol, me filera des tripes. J'avale tes quartiers aux couleurs de pigeons. Intelligence blanche et grise religion.